¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha huido de Sri Lanka en un avión militar en medio de una ola de protestas masivas, consecuencia, según dicen algunas publicaciones occidentales, de la aguda crisis económica que azota al país. Para saber lo que realmente está pasando allí en Sri Lanka, estamos junto al sociólogo, comunicador, especializado en estudios internacionales y geopolítica, Aníbal Garzón. Aníbal, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Gracias, Javier. Un placer estar contigo. Un placer estar aquí en Radio Sputnik una vez más. Gracias.
Muchísimas gracias a ti por haber aceptado, Aníbal. ¿Y qué está pasando allí en Sri Lanka?
Bueno, en Sri Lanka hay un proceso que lleva ya de unos meses atrás. Había ciertas protestas. Pues bueno, Sri Lanka, al igual que cualquier país del escenario internacional, está en una situación de crisis económica por todo lo que se ha dado con el tema del COVID. Además, la falta de turismo. Son países, ¿no?, que dependen muchísimo. Sri Lanka, una isla del turismo internacional. Y de hecho, pues ha afectado, ¿no?, el tema del PIB nacional. Pero ahora lo que hay que tener en cuenta es un poco el juego político que se ha dado alrededor. Rajapaksa, el presidente, bueno, ha llevado a cabo pues una doble como negociación, podemos decir, en el escenario internacional. En primer lugar, se estaban dando negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que además el jueves 7, ¿no?, de este mismo mes, 7 de julio, se estaba hablando de que el FMI estaba presionando lo máximo para reformas fiscales, las reformas neoliberales, al igual que se implementó en América Latina con el consenso de Washington, donde los recortes, ¿no?, en el gasto público, todo lo que es las privatizaciones, es como el remedio, ¿no?, para el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué ha pasado? Que al mismo tiempo que se estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, el gobierno de Sri Lanka, también se había dado por el otro lado la visita de representación de compañía petrolera rusa para Sri Lanka, para el tema de llegar a un acuerdo sobre la venta, ¿no?, de reservas de combustible, ¿no?, para intentar evitar la crisis económica. El hecho de intentar Rusia tener negociaciones con diferentes países de Asia, porque es el escape tras el bloqueo de la Unión Europea que está cumpliendo los criterios de Washington, lo que hemos visto es que de repente, ¿no?, con eso de que el Fondo Monetario Internacional, implementamos como hipótesis que el Fondo Monetario Internacional intente implementar sus reformas, a la vez Rusia está intentando también tener buenas relaciones con Sri Lanka, que es una manera de escape en contra del bloqueo, vemos que el domingo 10, después de 3 días, ¿no?, de esa situación que se estaba dando, hay esa movilización y ya salta en el Palacio Presidencial en ese caso, ¿no? Y entonces, finalmente, pues el presidente tiene que salir del país. No hay que olvidar que esto viene de unos meses atrás, pero el escenario es la relación temporal que existe de cuando se acerca Rusia a Sri Lanka, justamente se da esa movilización de manera más brusca, asaltan el Palacio Presidencial sin ninguna, ¿no?, represión, por decirlo así, ¿no?, tanto ni de militar ni de policía, y tiene que huir del país y se va a generar un gobierno de coalición, que es el mismo gobierno de coalición temporal, ¿no?, donde se está diciendo también que el que era ya el presidente interino pasará a primer ministro, o sea que finalmente va a haber mucho cambio, sí que se va a aceptar en todo momento las reformas del Fondo Monetario Internacional para seguir adelante. Por lo tanto, ahí vemos cómo hay un juego, ¿no?, de Sri Lanka finalmente es un miembro más de esta comunidad internacional, donde hay una disputa, ¿no?, entre Occidente, ¿no?, y ese nuevo mundo multipolar, y es un peón más dentro del tablero de ajedrez. Yo creo que es una lectura importante que debemos hacer.
Aníbal, es curioso que, bueno, se da un movimiento algo muy parecido que ocurría, no igual, pero en las formas, ¿no?, pero sí en el resultado y tal vez en los antecedentes. Tú me hablabas del 10 de julio, 3 meses antes, el 10 de abril de este año ocurría que caía el primer ministro de la República Islámica de Pakistán, Imran Khan, y él había avisado una semana antes de que Estados Unidos estaba intentando darle un golpe de Estado. Finalmente su gobierno también cayó y en un contexto bastante particular también, ¿no?
Sí, la situación es muy parecida con sus líneas, ¿no?, a nivel nacional, podemos decir, o de contexto interno, pero Imran Khan justamente fue el primer presidente que, una vez iniciado el conflicto de Ucrania, visitó a Putin en Moscú. ¿Qué es lo que se daba con esa imagen? Pakistán, que siempre ha sido un país muy aliado en el bloque occidental, a diferencia, por ejemplo, del contexto de India, que ha jugado, ¿no?, las dos bandas en la Guerra Fría, Pakistán ha sido siempre claramente, ¿no?, vinculado a Estados Unidos. Imran Khan lo que hizo claramente es visitó Moscú para el hecho de poder generar comercio con Rusia, el hecho del tema de alimentos, el tema de hidrocarburos, el tema de gas, ¿no? Que aprovechó en ese momento que empezaba a haber el bloqueo, que ya llevaba tiempo, ¿no? Pero en ese momento ya fue destacado el bloqueo por parte de la OTAN, aquí estamos hablando de la Unión Europea y de Estados Unidos, ¿no? Además de Canadá también, lo que aprovechó en ese momento, pues el primer ministro de Pakistán es tener una buena negociación con Rusia, que incluso le podía vender el gas más barato porque sería un escape. Rusia lo que estaba mirando son los países asiáticos cercanos donde existen varios oleoductos y el transporte además es posible en el tema de ese comercio. Al llegar allí en febrero hubo toda una, fue un lawfare, fue un golpe más parlamentario, no hubo unas grandes movilizaciones, sino fue un golpe al estilo que también el lawfare que se dio, por ejemplo, el impeachment que se dio en Brasil, ¿no? Contra también que se dio en su momento, contra el gobierno del PT, pues en este caso fue exactamente lo mismo, se llevó a cabo todo un proceso de guerra judicial, de guerra parlamentaria, donde Imran Khan le hicieron finalmente dimitir, no, bueno, salió del gobierno mediante unas presiones porque parlamentarios no le daban ni el apoyo. Por tanto, fue un golpe de Estado vinculado con la única esencia de que Pakistán dejase de tener una relación buena comercial, ¿no?, en ese sentido, con Rusia. ¿Cuál es el fondo finalmente del golpe de Estado que se ha dado en este caso en Pakistán? Voy a decir, pues cercar, bloquear a Rusia cuando fue una forma de escape también contra el bloqueo que se estaba implementando por parte de Occidente. Entonces, esto se vuelve otra vez a repetir lo que hemos dicho en el caso de Sri Lanka, cuando justo se ha acercado el gobierno de Sri Lanka a Rusia, unos días después finalmente tiene que salir, ¿no?, por decirlo así, salir dimitir el presidente. Entonces, aquí donde está el punto de mira, cualquier país parece ser que no tiene la soberanía de tener la relación con Rusia, con China, cualquier país del mundo, porque rápidamente estás en el punto de mira de Estados Unidos y la OTAN. Y no hay que olvidar también, para añadir, que la India, un país mucho más neutral que tiene una relación más histórica con Rusia, también fue alertado la India por Estados Unidos, ¿no?, justamente por la coalición Quad, que es Japón, Australia, Estados Unidos y la India, donde tendría que condenar a Rusia tanto por lo de Ucrania como también que condenase a Rusia para ser suspendida del Consejo de Derechos Humanos. Y eso Modi, el presidente de la India, el primer ministro, perdón, no hizo eso y puso una alerta también a Washington porque le estaba intentando por presión que hiciese comportamiento. Vuelvo a decir, el imperialismo norteamericano y sus lacayos están intentando boicotear, ¿no?, bloquear al máximo las relaciones de Rusia con los países asiáticos.
Justamente a eso quería ir antes de que mencionaras a la India, ¿no? Evidentemente Estados Unidos puede hacer esto con países, presuntamente puede hacer esto con países como Sri Lanka o Pakistán, pero evidentemente ya no es lo mismo intentar hacerlo con países como la India o China, ¿no?, respecto a las relaciones con Rusia.
Sí, exactamente. Primero, Sri Lanka, tanto lo que poco mirando el punto histórico, ¿no?, tanto Sri Lanka como Pakistán han sido países donde han tenido siempre una alianza con el bloque de Estados Unidos desde la Guerra Fría. Puede haber algunas pugnas, algunos conflictos siempre en esas relaciones, pero han sido parte, ¿no?, de esa, podemos decir, neocolonia de Estados Unidos. En el caso de India, ¿no?, desde su independencia jugó bien a los dos bloques, ¿no?, tanto el soviético, porque no hay que olvidar la historia, ¿no?, el muro de Berlín no ha caído en la geopolítica, se ha transformado, pero parece que no ha caído. Entonces, ha tenido esa relación. También la India es una potencia emergente. La India es un país que está dentro de BRICS, con Brasil, con Rusia, con India, con China, con Sudáfrica, de una apuesta por un mundo multipolar, de una apuesta por una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, donde quiere esa representación. La India dentro de poco puede ser el país más poblado. Además, también es una potencia nuclear, ¿no?, en sus conflictos históricos con Cachemira, con Pakistán. No es lo mismo la independencia, la soberanía, ¿no?, y la decisión que tiene India respecto, pues, Sri Lanka. La India, además, tiene la posibilidad de un mercado nacional importante, tiene China también, que es un mercado importante, y entonces tiene mayor independencia para poder evitar, ¿no?, lo que es la dominación o las cadenas del imperio norteamericano. En este caso, no todos los países tienen esa posibilidad. Incluso vemos como la India, que tiene sus conflictos, ¿no?, de límites, algunos fronterizos con China, y ha sabido jugar, y aparte de esas pugnas, ha sabido jugar también de tener una buena relación con China, que también puede ser un aliado a nivel comercial, a nivel de cooperación, a nivel armamentístico, a nivel de muchos escenarios donde la India acaba apostando finalmente por su independencia y soberanía, que otros países no tienen ese nivel de poder actuar. Aquí vemos las relaciones históricas internacionales, si la soberanía de un país y otra, y la desigualdad es un comportamiento. Sri Lanka no es India, Pakistán en parte tampoco es India, ¿no?, y eso le da la posibilidad a India de poder, ¿no?, el primer ministro Modi, de poder jugar de manera independiente, estando, va a decir, siendo miembro de Quad, igualmente con Japón, Australia, Estados Unidos, pero también el poder llevar a cabo políticas independientes y apostar por BRICS y por un mundo multipolar.
¿Y cómo son las cosas, no, Aníbal? Porque justamente hablando de todo este tipo de temas, hubo unas declaraciones que hizo el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, este martes, durante una entrevista con el periodista de la CNN, Jake Tapper, después de que el presentador afirmara que no hay que ser brillante para intentar dar un golpe de Estado, fue lo que le dijo el periodista, ¿no? Y la respuesta, ya uno no sabe si es por distracción o porque ya no hay filtro o porque da todo igual, ¿no? Digamos, reconocer este tipo de cosas. Le respondió Bolton, no estoy de acuerdo con eso. Como alguien que ha ayudado a planificar golpes de Estado, no aquí, sino en otros lugares, se necesita mucho trabajo. Y ahí también aquel viejo chiste, ¿no? Que dice que el único país del mundo donde no hay golpes de Estado es en Estados Unidos porque ahí no hay una embajada de Estados Unidos, ¿no? Y él aclaró como que, bueno, que no ayudaron a dar golpes de Estado en Estados Unidos, pero admitiendo todo eso que se sabe pero que nunca nadie lo había confesado, ¿no?
Yo creo que al final, con pruebas históricas, ¿no?, y datos que tenemos en los últimos 60 años, todo el mundo conoce a nivel internacional la injerencia de Estados Unidos y ya no se pueden ocultar. Lo que ellos acaban utilizando, que muchas veces dar un golpe de Estado, hacer injerencia militar, es a favor de derechos humanos y la democracia. Entonces ya ese fenómeno de que no hacen injerencia ya es mentira, ya está aceptado. Incluso tenemos series de televisión donde se ve, ¿no?, que de alguna, que a nivel masificado, ¿no?, o películas donde se ve ya que Estados Unidos hace injerencia y da golpe de Estado, pero siempre en el hecho de que es la segunda mentira que todavía no ha llegado mucha gente a desenmascarar es que los golpes de Estado son por intereses de Estados Unidos y del imperialismo norteamericano y le da igual la población civil y lo que muera detrás, y no por los derechos humanos y la democracia como nos intenta vendernos. Bolton ha estado detrás de intereses de, en América Latina, por ejemplo, volver al patio trasero, y ha llevado a cabo intentos de desestabilización, intentos de golpe de Estado en tres países del ALBA, no olvidemos en Nicaragua el 2018, esas movilizaciones para intentar derrocar el gobierno sandinista elegido democráticamente, todo lo que fue, ¿no?, de injerencia política, económica, mediática, la guerra cultural también. No olvidemos el caso también de Venezuela con lo de Guaidó en 2019, que llevaron a cabo, ¿no?, nombrar a Guaidó presidente cuando no fue elegido por unas elecciones y parecía algo normal para la oposición que Guaidó fuese presidente, que al final Europa también aceptó ese golpe de Estado parlamentario, por decirlo así, aceptando a Guaidó como presidente. Y el último golpe de Estado que estuvo también apoyado por Estados Unidos es el de Bolivia en el 2019. En estas declaraciones, Bolton no da ejemplos, pero tenemos tres casos particulares en América Latina, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, que son tres países del ALBA donde Estados Unidos ha estado implicado, como en todos los golpes de Estado desde la Segunda Guerra Mundial para adelante. ¿Qué sucede? Que él tiene y se encuentra con la potestad, ¿no?, y la legitimidad de decir que Estados Unidos hace golpes de Estado, pero yo creo que tenemos que ir un paso más allá, y yo creo que eso ya lo conocemos todos a nivel internacional, porque ahí podemos ir a la opinión pública y dar referencia. Ahora, hay mucha gente que acepta golpes de Estado de Estados Unidos por parte de la democracia. No olvidemos que eso que se llamaba hace un año de la crisis humanitaria que nos vendían de Cuba, mucha gente hablaba de intervención humanitaria de Estados Unidos, la oposición política y la derecha, y parecía algo normal, se hablaba incluso en Europa y en América Latina como que Estados Unidos iba a llevar la paz o sin ningún problema y lo hacía por el bien de la comunidad. Y yo creo que ahí es donde tenemos que llegar, que lo de Bolton no solamente es el golpe de Estado, sino es la masacre contra la población, el hecho de la pérdida de soberanía, en las matanzas. Tenemos experiencias en América Latina como el caso de Panamá en el 89. Entonces, ahí es el siguiente paso. Ellos ya creen con la legitimidad de que van a hacer un golpe de Estado por el bien de la humanidad, cuando en realidad un golpe de Estado es totalmente una violación de los derechos humanos, y ese es el discurso que tiene que cuajar. Y yo creo que al final es parte de las declaraciones, y Bolton ha hecho esa estrategia diciendo que el imperio norteamericano se encuentra más allá del bien y del mal.
Para cerrar, Aníbal, y aunque está por fuera de este tema, pero que obviamente tiene que ver, ¿no?, en unas últimas declaraciones que se conocieron de Lech Walesa diciendo que habría que desmembrar a Rusia prácticamente y que no podría tener más de 50 millones de habitantes, un tipo de declaraciones y de pensamientos que no ayudan para nada y que, bueno, están claramente guiados en una dirección, ¿no?
Había un cartel que los compañeros del excelente programa de Ahí les va, ¿no?, de Russia Today, que está bloqueado, ¿no?, aquí en Occidente, salía un cartel que decía, ¿quién ha dicho eso?, ¿no? Entonces salía Hitler, salía, no me acuerdo qué, otros dos dirigentes nazis, y salía Walesa. Y abajo salía un poco, pues, la biografía de cada uno, ¿no? Mientras ellos le decían, ¿no?, que eran tres nazis que han hecho esas barbaridades históricas, a Walesa se ponía claramente que era el premio Nobel de la paz. Ahí vemos un poco la doble moral de Occidente, cuando Walesa se ve con la posibilidad, ¿no?, de ese discurso de rusofobia, de exterminio, de genocidio, porque Rusia ahora mismo tiene, no sé si me equivoco, 145 millones de población. Estamos hablando que para él dos terceras partes de rusos no tendrían que existir y tendrían que ser aniquilados. Y esa es la persona que dio el premio Nobel de la Paz. Ahí vemos como lo del premio Nobel de la Paz es una estrategia más por parte de Occidente en su estrategia en la guerra cultural para intentar expandir, ¿no?, sus valores a nivel mundial con la idea de sus intereses socioeconómicos y políticos detrás. Y al final fue eso, con el Sindicato de la Solidaridad, fue parte de la estrategia influencia después de Estados Unidos en esa Guerra Fría, y vemos como dirigentes así que nos hablaban de derechos humanos, de democracia, de paz en el mundo, hoy se están ya, ¿no?, desvirtuando, diciendo comentarios, ¿no?, tan de masacres, ¿no?, y tan inhumanos, como ha dicho Wałęsa esta semana. Yo creo que decir eso pues ya desenmascara toda la estrategia que hay detrás, y muchas veces yo no sé si es que hay un impacto que intentan buscar, o llega un momento ya que se encuentran más allá del bien y del mal, como hemos dicho, de Estados Unidos, y te pueden hacer la declaración que quieren y acaban cayendo ya en las barbaridades, ¿no?, y decirlo así de manera tosca, en tonterías incluso, como llegar a decir ese dato que sería un genocidio político y cultural contra el pueblo ruso.
Muchas gracias, Aníbal.
Gracias a ti, Javier, un placer estar ahí con Sputnik, y un abrazo, y para la siguiente pues ya me tenéis más que preparado. Gracias a vosotros.